Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio aquí de GW5 Sports. Mi nombre es Andrés Portilla y mi hermano Javi.
¿Cómo están?
Hoy estamos con ustedes, como pueden ver, con temática de NBA. Recuerden siempre darle like, subscribe a todo nuestro contenido aquí en GW5. Ahí van a ver la información en pantalla, nuestro número de teléfono, información donde nos pueden encontrar
sigan las
redes. Y pues como dijimos, tenemos temática de NBA. Y vamos a llegar a eso un poquito más tarde, Javi, pero empezamos por lo que pasó en el béisbol este fin de semana.
Victoria, y el
gran Shohei Ohtani, que hizo lo que cuando pasó, tú me lo texteaste, acabamos de ver el mejor juego de béisbol individual en la historia. ¿Qué crees de eso, Javi?
Lo estaba viendo en vivo cuando estaba pasando. Y primero le puse en la primera inning, poncho a los tres y jonrón. Enseguida yo, jonrón, ¿vieron esto? Un jonrón. Sí. Después, dos jonrones, ¿están viendo? Después, tres jonrones, ¿cómo?
Pues te quiero decir como que la historia mía fue, yo estaba actually en Los Ángeles. Este fin de semana estuve en Los Ángeles para una boda.
So close.
Y estaba, so close. Exacto, me sentí como en Fever Pitch. You missed the greatest game ever.
Porque estaba tan cerca. Se escuchaba los gritos de donde tú estabas.
So, estábamos viéndolo como en una barra, que estábamos bebiendo y toda la cosa. Y después gritaba alguien, jonrón Ohtani. Y después de atrás, jonrón Ohtani. Y yo, otro. Y para el tercero, toda la barra coge para el televisor. Tú sabes, todo el mundo cuando da el tercero fue como, diablo, de verdad, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué tú crees? Como que el mejor individual performance ever.
O sea, hay una listita aquí porque obviamente esto es LCS y ha habido unos performances en la Serie Mundial que hay que hablar, vamos a hablar. Pero hands down, un juego, un performance, bateando y pichando, nadie ha hecho esto y no creo que nadie lo vaya a volver a hacer. O sea, es increíble, en verdad. Como que hay que darle credit a estos en la Serie Mundial rapidito. Sí, sí. Por ejemplo, el perfect game de Don Larsen, famoso con los Yankees contra Dodgers. El único que lo ha hecho, tirar un perfect game en Game 5 de la Serie Mundial. Bob Gibson en Game 7 tira un complete game y da un jonrón. También los pitchers bateaban, si no se acuerdan. O sea, Reggie Jackson, los famosos tres jonrones para clinchar con los Yankees en el 77. Y Jack Morris, 10 inning shutout contra los Bravos.
Me recuerda de eso, el 10 inning shutout con Kirby Puckett.
En el 91 nadie ha vuelto a pichar más de 9 innings en un juego desde ese momento.
O sea, hoy en día no pichan ni 4 innings.
10 shutout innings en un Game 7 para ganar el campeonato. Y el más reciente, David Fries, que no es un juego, dos at-bats, pero dos at-bats legendarios para la historia, con dos outs, dos strikes,
el triple.
Triple para empatar. Y en la 11 en extra inning, jonrón para ganar. Sí. Ese yo creo que es el momento más clutch en la historia del béisbol.
Y tú con esos huevos que acabas de decir, yo creo que el Ohtani técnicamente es el mejor, como que pichando el huevo que tira, con 10 ponches y 6 entradas en blanco.
Sí, le dan el NLCS MVP porque como sweepearon, so básicamente cada pitcher tuvo su gran momento por un juego, pero este pitcher también dio 3 jonrones, así que...
No, y lo que yo hablaba este fin de semana viendo el juego ahí con los panas era como él tiene que salir a pichar. Se mete al... Recuerda, él es el primer bate. Él es el primer bate de los Dodgers. So, él se mete al dugout, se quita el guante, se tiene que poner el equipo de bateo. Así mismo él está ya saliendo a preparar su bate para batear. Llega el turno y se trepa a batear, da un jonrón, vuelve a sentarse, vuelve a ponerse el guante para pichar. Yep. O sea, la preparación de hacer las dos cosas es tan complicado.
Por eso nadie lo hace. Es tan raro verlo. Sí. Yo me encantaría que venga una nueva generación ahora inspirándose en Ohtani y lo quieran hacer. Pero es que es bien difícil. Bien difícil hacer esto. Y lo cómico es que ya desde el primer jonrón ya le digo, ya gané el juego porque yo estoy pichando, no me van a hacer carrera. Ya dijo, ya 1-0 ganamos.
Eso es lo más duro de él, que él mismo controla el destino del juego. Sí, ese juego, desde que empezó el juego, si él da un jonrón, él sabe que nadie me va a batear y ya
gana. Es lo más cerca en béisbol que no se ve a lo que LeBron podía hacer cuando dominaba por los 10 años que hizo las finales. Que un jugador en baloncesto que domina puede cargar tu equipo a un campeonato. Sí. Esto es lo más cerca que estamos viendo en béisbol, en verdad.
No, y pues increíble Ohtani, y ahora vamos a hablar un poquito ahora de la Serie Mundial, pero antes hay que ver entonces el otro lado, lo que pasó en la americana
bendito, con Seattle,
Seattle, bendito. Oye, cuando vi la entrevista ayer de Cal Rally, que estaba llorando después del juego, las emociones, estaban ahí cerca a 3 entradas de la Serie Mundial, pero qué clase de managerial blunder, como decimos,
historia,
Javi.
Para la historia, otra que les escribí enseguida que estaba bajando, yo les escribo, este tipo no está trayendo al closer en esta situación. Y entonces ahí fue el palo. George Springer, leyenda de los playoffs. Vamos a entrar en los detalles de Springer.
Mano, esto, momento... hay que hablar de estos jonrones de los Blue Jays, porque los Blue Jays son el equipo que tiene los mejores jonrones en la historia de la postemporada.
Otro pienso. Más para la lista.
El primer highlight que yo tengo de imagen de chamaquito, Javi, es ese jonrón de Joe Carter.
Joe Carter, lo veíamos en los videos de MLB estaba, Classic.
Lo vamos a ver aquí ahora. Esto fue en el 93 para ganar la Serie Mundial. Esto fue un walk-off home run en la Serie Mundial.
The trivia, esto es de mi favorite trivia. Si tú sabes quiénes han dado walk-off hits en el World Series, walk-off home runs, sabemos que son dos. Lo mencionamos el otro día, el de Pittsburgh, Bill Mazeroski.
Bill Mazeroski contra los Yankees.
Y el único otro walk-off, no, mentira, hay dos otros walk-off hits en la Serie Mundial. No, tremendo. Son dos jonrones nada más. Uh-huh. Pero este está en la lista, ¿sabes? Joe Carter, un momento icónico, Game 6. Eso sería para Game 7, si no ganan ahí.
Sí.
Sabemos el de Luis González contra los Yankees, Game 7, el hit. Edgar Rentería, Game 7 también.
Los Marlins.
Miami. Y el otro fue el de Minnesota, que da el walk-off hit en Game 7 para ganarle a los Bravos 1-0 en ese juego, el de Jack Morris.
Sí, y esto, tú sabes, estos highlights de esos tiempos, o sea, esa imagen de Joe
Carter. Uno veía ese highlight over and over and over.
Y pues no fue solamente Joe Carter. Ellos después tienen también a José Bautista el famoso backflip que todos recordamos de Bautista. Yep. Eso fue para enviarlos para el ALCS. Ese juego estaba 3-3 empate y así. Ahí eliminaron a Texas.
Ese equipo que era un tremendo equipo, que no habían llegado desde el campeonato del 93, no habían vuelto al ALCS. Mm-hmm. Con ese vuelven, no llegaron a Serie Mundial.
El flip. ¿Qué crees del flip?
Flip, mano.
Histórico. Eso es icónico.
Se buscó una bofetada el año después por eso.
Chacho, se buscó varias en su carrera. Este tipo. Se cogió un par de bofetas.
Pero está bien, pero ese momento fue ese lo que ganó.
Entonces, el próximo año da un jonrón con Edwin Encarnación también.
Walk-off también.
Tú habías mencionado el de Roberto Alomar, que dio también.
El 92 contra los Oakland, con el Dennis Eckersley para ganarle la serie y llevarlos a la Serie Mundial.
Sea, esta gente tiene un clutch en los playoffs y los momentos que crean para sus fanáticos, porque siempre son locales. Los jonrones.
Siempre en Toronto. Ajá. Y tienen el que estamos viendo aquí los números, el jugador más clutch en la historia de los playoffs.
Y lo hizo.
Por estadística con
este
jonrón. Este
fin de semana, George Springer. Yep, vamos a poner el último jonrón ahora, último, que fue el de Springer. Y este fue, qué momento.
¿Cómo traes ese pitcher en esa situación?
Sí, mano. Y la situación de juego, así, 3-1.
Tenía su caballo.
Andrés Muñoz.
Tiene a Muñoz fresquecito y tiene a Wu, que es su top 5 en Cy Young, dominó otro año. So, o dejas a Wu o pones a Muñoz.
No, y tú lo habías dicho, que tú dices esto a cada rato. Es como que lo están guardando para el año que viene.
Sí, para el año que viene lo quiere para Opening Day.
El famoso jonrón aquel el que fue de
Snap Brito. El de Encarnación, ese fue.
Yo siempre me recuerdo con los
Orioles. A Ovaldo Jiménez se la
¿Para
sacó.
¿Para qué tú pones a Ovaldo Jiménez si tienes al mejor relevista?
Y el tipo había .50 y pico y ahora había tenido a Brito. Nadie le había hecho una carrera todo el año.
Ese año era el mejor relevista.
Y lo dejó fresquecito ahí para
Opening Day. En los playoffs no puedes comer ni en la mano. Tienes que pegarle a tu mejor pitcher en el mejor momento.
Ese era el safe situation. En la séptima entrada con Springer al bate.
Sí, y que detrás de él venía Vladimir.
Y venía Vladimir detrás, que había un out nada más. Sí.
Mano, pues qué pena.
So Springer, el más clutch en la historia, está comprobado. Número uno, hay una estadística que se llama Win Probability Added.
El WPA se llama.
Básicamente, en el béisbol es todo estadística. Esta estadística me gusta mucho porque mide bien, como que objetivamente, como que qué hiciste en el momento clutch. Uh-huh. No es que sí, qué promedio tuviste. No, es cuántas veces en el clutch tú you came through. Uh-huh. Y número uno está ahora George Springer, que es un jonrón. Le sigue David Freese, que hablamos del jonrón de San Luis famoso. Uh-huh. Detrás Mickey Mantle, Pete Rose, Juan Soto, que sabemos que ya es una leyenda en los playoffs. El año pasado llevando a los Yankees a la Serie Mundial, con Washington ganando la Serie Mundial.
Sí.
¿Qué clase de grupo de nombres ahí hará George Springer primero?
Rápido con Springer. Él es top 5 en la historia de los playoffs en bases totales, todos los bases. Está tercero en jonrones.
Le pasó a Bernie Williams con ese jonrón, 23.
Y tú dijiste, el Championship WPA está primero en eso.
Y en aquella Serie Mundial, obviamente ganó el MVP en el 2017 con Houston.
Dio 5 jonrones en esa Serie Mundial. El récord, el único empate con Reggie Jackson y Chase Sutley, que lo hizo también. Son los únicos jugadores con 5 jonrones en una Serie Mundial. Es Springer.
Mucho cuidado. Primer bate que lo ponen a él y que está con la rodilla. Le metieron un pelotazo en la rodilla en el quinto juego en Seattle.
Sí.
Y está metiendo esos palos cojeando con las rodillas.
Hay que hablar de él también del punto de vista de como... Exacto, el line-up de ellos, que es él y Vladimir, porque Vladimir técnicamente es el mejor bate de ellos, el mejor
MVP,
jugador.
Se fue con ellos sí es MVP, a pesar de jonrón de Springer, se lo dieron a Vlad por la serie completa.
Pues en la, sí, en la serie mundial, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver a unos Dodgers que, como te digo, Javi, no veo a nadie ganándole. Yo decía antes de la serie que estaban jugando los Mariners y los Blue Jays por el derecho de quién va a coger una pela con los Dodgers, pero tú dices que sería el upset más icónico.
Esto es un David versus Goliath. Hay que hablar, los Dodgers son el primer defending champion que tiene chance de repetir desde los Phillies que perdieron con los Yankees en el 2009. Uh-huh. Sería el primer repeat champion desde los Yankees del 2000, los tres corridos 98, 99, 2000. Uh-huh. Y es algo que toca ya en el béisbol. No se ha dado 25 años y este es el equipo para hacerlo. Tienen un monte, el picheo está dominando. Tienen a Sasaki ahora de closer. No, tú sabes que este es el momento de ahora es que Freddie Freeman despierta y aparece como dominó a los Yankees en el pasado. Mookie Betts, Clutch, The Oscar, Will Smith y...
El nuestro. O sea, son tan buenos como lo que hablamos la semana pasada. Freddie Freeman ha estado apagadito, sí, no ha hecho mucho todavía. Mookie Betts ha estado ahí. Sí. Tú sabes, es un equipo que tiene tanta profundidad, tantas formas de ganarte, porque el lineup te puede dar los top 3 como los últimos tres bates.
De una nueve todo.
La rotación tienen, o sea, todos los abridores son buenos, porque obviamente tienes a Otani, pero también es Blake Snell, Tyler Glasnow, tú sabes, son tipos de calidad. Entonces mueves a Sasaki al bullpen. Chacho, tienes de formas de ganarte de más y de nuevo, como que lo vas a ver cuando pongan los dos equipos uno al lado del otro. La alineación de los Dodgers comparada a los Blue Jays, por más buena que ha sido la de los Blue Jays este año, no compara.
Son humanos los Dodgers, eso es lo que voy a decir. Toronto está on fire con los bates. Y me gusta mucho cómo están bateando, porque algo que dicen todos los analistas que he visto con mis propios ojos, no se ponchan. Lo más importante para tú sacar un starting pitcher, súbele el pitch count. Uh-huh. Ese es el plan de ellos. Sácamelos en la sexta, más tardar séptima, para que ahí en un juego cerrado, mira lo que pasó en el Game 7. Estoy perdiendo, pero me trajiste al relevista. Coge, te gané.
Y algo bien importante de la temporada regular que dijiste también es que tienen el home field advantage.
Tienen el home field advantage. Toronto no es ningún fluke. Fueron el number one seed por algo. Dominaron a los Yankees todo el año. Sí. O sea, fue un equipo que jugó bien from start to finish. No fluke. Tienen al rookie ahora, el Jazz Savage, que es buen pitcher. Lo ha demostrado en los playoffs.
Ahí es donde me asustan un poco.
Después de eso es un drop-off.
En el Kevin Gossman y Chris Bassett.
Hay un drop-off en el starting pitching, no doubt.
Max Scherzer es un veterano, pero ya tiene 41 años. No es el mismo de antes. Es como el picheo de los Dodgers, esos abridores.
Van a tener que batear, no doubt about it. Toronto va a tener que batear, pero aunque sería un upset, no doubt, los veo en la batalla. They have home field. Tienen que ganar uno de estos primeros dos en su casa. Uno de los que es en L.A., como mismo les pasa ahora, traen la serie a su parque en Toronto, abajo 3-2, como decía, y tú puedes sacar dos juegos. Lo hiciste todo el año, ganaste dos juegos corridos en tu casa.
Claro.
You know? So,
bueno, pues la serie mundial empieza cuando, Javier, el viernes
a las 8 de la noche. Entonces, viernes, sábado, domingo descansa. Entonces, lunes, martes, miércoles sería el quinto, si los Dodgers no han sweepeado.
Si sweepearon, pues lo que vamos a cubrir aquí es un sweep. Si no han sweepeado, pues vamos a tener más
acción
para hablar la semana que viene.
One fact de Freddie Freeman rápido, que nunca ha pasado, lo vi esta mañana. Sería el primero en la historia en repetir de MVP si lo logra. Nunca ha habido un back-to-back World Series MVP. O sea, como dos años
corridos. Yo te pregunto, ¿él va a pichar como Tani?
Pero Tani no pichea uno de los juegos.
Pues te puedo decir quién va a ser el MVP ya.
Mira, el año pasado. Mira, si Freddie
Freeman se tira esa loquera. Si tengo para escoger ahora, tiene que ser Otani.
Ahora mismo el hands-down favorite es Otani. Claro, claro. Y sería el tercer campeonato en cinco años para Freeman, porque ganó el 2021 con los Bravos. So, Freeman está en ese Hall of Fame trajectory. Otro ring sería
Él ya está en el first ballot.
Ya entró.
Bueno, pues hablando de Hall of Fame, vamos a pasar a la NFL, porque pasó una lesión de un Hall of Famer. Pues empezamos con un Salón de la Fama, pero ahora del fútbol, Javi. Porque este fin de semana hubo una lesión. El injury más notable, diría, de la NFL fue el mío, de los Tampa Bay Buccaneers. Mike Evans sufre una fractura del
clavicle.
El collarbone.
Sí, exacto.
Sí, de la clavícula.
Hubo controversia ahí. Tú lo viste, tú sabes, porque este equipo tú lo sigues. Que tuvo concussed una jugada antes. Y como que nadie lo frenó, nadie lo sacó del juego. Pero claramente realmente cuando el señor Ripley se dio un buen cantazo en la cabeza, esto es otra cosa. Esto es como, maybe estoy aquí tying conspiracy, como si uno tuviera... Pero yo creo que siguió jugando cuando no debió haber seguido jugando. Sí. Y si eso afectó ese desempeño al tirarse como se tiró ahí, you'll never know. Solo que pues ahora...
Pues Mike Evans, yeah. ¿Sabes? Como decimos, ya está en trayectoria del Salón de la Fama. Él tiene...
Él está en ese wing, sorry que te corte, en ese como Adrian Beltre, Frank Gore wing, que son Hall of Famers, pero es una carrera bien consistente de producción. Nunca fue el mejor, nunca, pero todos los años estaba ahí produciendo como un top player y eso es un Hall of Fame career, no doubt about it.
El récord de él es que tuvo sus primeros... Bueno, está en sus... Esto lleva 12 años en la liga, pero yeah. Los primeros 11 años, toda la temporada, llegaba a 1,000 yardas. Y es el único jugador en la historia, él y Jerry Rice. Bueno, él le rompió el récord a Jerry Rice.
Sí, Jerry Rice no lo hizo empezando su carrera, esa fue la diferencia, sí. Que lo hizo pero en el medio de la carrera.
Sí, o sea, increíble que 11 años consecutivos, con las muchas lesiones que hay en el fútbol, tú decirme que 11 años, nunca te perdiste 5 juegos, 6 juegos, un año. Él se perdía uno aquí, se perdía otro allá, pero siempre llegaba a sus números.
Eso es lo más impresionante del fútbol, poder jugar en ese deporte tanto, es lo más impresionante. Super Bowl champion, cuando vino Tom Brady, so tiene eso on top of it para el Hall of Fame, hizo clear Hall of Famer. No
exacto, exacto. Lo del Super Bowl también le ayudó su tiempo mucho. Y esa es la cosa, que todo el mundo se recuerda de los tiempos con Tom Brady y pues ahora con Baker Mayfield también, pero con los quarterbacks malos que él jugó. Yeah. Él pasó años con Jameis Winston, él pasó años con que sí, Mike Glennon y Josh Freeman, y ¿sabes? Él pasó años con quarterbacks malos y como quiera llegaba a a sus números, tú sabes. So, bien productivo, bien, tú sabes, consistente. Qué pena que es posible que ya estemos viendo la parte baja de su carrera. Maybe le queda un año más o dos, pero ya no va a ser el mismo. Y también afecta a Tampa Bay como equipo.
Sí, como equipo. Han bregado bien sin él y eso, pero es una baja, no doubt about it.
Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero entonces hay que mencionar otra lesión rapidito, que fue la de Jaden Daniels de los Commanders. Yeah. Ya acaban de decir hoy que no va a estar esta semana. Ellos juegan Monday Night Football con los Chiefs.
Good luck. Yeah.
Sí, so ya ese juego ahora se les ve bien difícil. Sufrió como una lesión, era como medio hamstring, como que le doblaron el pie. Fue
un
fuerte.
Buen palo, vi el palo que le metieron.
Y ya se había perdido varios juegos. Sí. So, ¿sabes? Me asusta mucho porque ¿sabes quién me está empezando a recordar? ¿Te recuerdas de RG3?
De ellos, RG3.
Robert Griffin, que era de los...
Estos quarterbacks que no son tan grandes. Escucho la voz de nuestro padre, de que la verdad, en esta posición tienes que ser grande, mano. Es una desventaja bien brutal.
Sí, porque reciben muchos golpes. Sí. Y en ese caso de RG3, alguien que empezó su carrera con un rookie season increíble, cuando empiezan las lesiones ese segundo y tercer año, la trayectoria de su carrera empezó a bajar. So, yo prefiero que es más importante que descanse. Yo pienso que lo que estamos viendo es, mira, si no es tu temporada, no es tu año, está bien, pero no vamos a seguir sacándote con lesiones de rodilla, lesiones de hamstring.
Eso solo lo hace peor.
Eso lo va a hacer peor porque vas a volver a lesionarte y volver a lesionarte. Hay veces que tú tienes que tomar el tiempo para sanar y después volver, y eso yo pienso que es lo que está pasando con Jaden Daniels.
Y están 3-4 y el season está como que en caída.
Pero están vivos, pueden ganar con Mariota. No pienses que Mariota...
He hecho el ejemplo de que aquel juego de los playoffs que Mariota le ganó a Kansas City, so it can happen. Mariota le ha ganado a Kansas City en los playoffs. So.
Sí, sí. Yeah. Pues entonces con eso, Javi, vamos a los juegos de la semana pasada. El mejor juego, ¿cuál fue? Empezamos Giants. Con el de los Giants y Broncos. Yeah. La ventaja que han votado los Giants.
Clase fourth quarter, mano. Estaba viéndolo ahí. Esto se acabó ya. Como que, ¿sabes? Francis había atrevido a irse con el upset de los Giants y ya lo nos ganó esta. Como que, pero poquito a poquito, no, here come Denver, aquí vienen. Oh, pero los Giants seguían. Entonces, no, Denver volvía. Ya, hasta que entonces Bo Nix tiró interception en very bad spot para tirarlo. Te ganaste por 10, quedando 5 minutos. Protege la bola, rookie mistake, y eso le dio la vida.
Pero este
Jackson Dart. Bo Nix jugó muy bien.
Que ganó el juego.
Ay, Dios mío.
Pero lo interesante es los 33 puntos en el cuarto quarter. Tú sabes, el récord era 34, si no me equivoco, para puntos en un cuarto quarter. Ellos hicieron 33, one off. Lo que sí hicieron de récord es que ellos habían sido blanqueados los primeros tres quarters.
Yep.
El juego estaba en cero, sí, empezando el cuarto quarter. 18-0. So, ellos de la nada, tú ves esa línea cuando pones primer quarter, segundo quarter, y eran a 0-0-0, 33 en el cuarto. Ese es lo interesante, tú sabes.
Se cansaron, parece. Entonces, ahí Bo Nix, muy buena jugada. Bo Nix, el comeback de Broncos, 2 semanas corridas. Se lo hicieron a Filadelfia también, ¿verdad? Denver está sacando juegos. como que World Coast Team. Bo Nix es un poco inconsistente, pero ha demostrado que al final de los juegos he's coming through, en verdad.
Cacho, vamos a hablar de él más adelante en los fantasy.
Y Jackson Dart, pues, rookie mistake, ahí era un buen momento para un statement win. Y hasta entonces, obviamente, lo que no hemos dicho ahora mismo, el kicker.
Eso.
Y vamos a llegar al kicker.
So, no ayuda que el kicker falló claves extra points y cosas así.
Dos extra points, perdiste por uno, hubieran ganado por uno.
¿Y qué le pasa al kicker después del juego?
Para la calle.
Para casa. Lo enviaron, digo, mira, papi, ni te montes en el avión. Tú te vas, coge un Uber, tú te vas para casa.
Es como que falló de 50, 60, falló chip shot, field goals.
No, mano, pero cuando tú ves que cortan al jugador inmediatamente terminando el juego, eso es que el de arriba que estaba viendo el juego dijo, ese tipo ni lo monten en el avión, que se vaya para su casa.
Pero juegazo, en verdad, ahí.
No, tú sabes, de verdad, para mí el juego de la semana, así de la nada. Y los Broncos ya han tenido varios juegos así este año.
Y los Giants, very impressive. Están luz batallando ahí, ¿verdad? O sea, siguen otro buen match.
Sí, es un equipo que tú ves en 2 y 5 y tú dices, coño, son mejor que un 2 y 5.
Empezaron con Russell Wilson, no sé por qué, God knows why, porque este tipo parecía que está listo para jugar. Y ahí pues empezaron lenta temporada, pero esos dos wins, como que no son, you can't count it against this team.
Yeah, like, exacto.
Dos losses, sigo, estoy diciendo la cosa, Freaky Friday, de dos losses.
Pues vamos a pasar entonces al próximo juego, que fue los Eagles y Vikings. Los Eagles, despertaron con esos weapons de ofensa, ¿verdad? Como un juego grande para Jalen Hurts, juego grande para Devontae Smith, AJ Brown.
Yeah.
Devontae Smith tuvo 171 touchdowns, si no me equivoco. AJ Brown con dos touchdowns.
Clutch, sí.
Tú sabes, es un juego que esto es lo que ellos pueden ser.
Cuando quieren pasar, ellos de verdad pueden hacer lo que quieran. Es como que algo de que lo hagan. La ofensa ha estado dormida al principio del año.
A veces como que no le da la gana.
No le da la gana pasar la bola. Saquon ha estado lento. Otra semana medio lentita de nuevo. Y está ahí, se la siguen dando. Sigue, pero como que...
Oye, les diría para los amigos del fantasy, eso es un buen buy low. Bacho, porque todavía todavía tiene todas las oportunidades y es el que es el starter y es un buen equipo. Yo pienso que puede venir un second half of the season, como lo mismo que he dicho de Derrick Henry también. Son jugadores que han estado flojos al principio del año.
Pero le van a seguir dando la bola.
Sí, porque son los caballos de sus equipos y no es como si tienen alguien detrás mejor. Eso ahí, ellos no pierden su trabajo.
Sí, sí. Hay que mencionar que AJ Brown sigue con este mode de Terrell Owens por dentro y ganan y tiene 100 y pico yardas, pero vuelve a tuitear y vuelve a postear que no me están usando y qué sé yo qué.
En un juego que sí te usaron, eso es lo cómico. En un juego que lo usaron muy bien, como quiera te quejas.
Recuerdo aquel año donde estos estaban en el Super Bowl Filadelfia y era los Eagles y Terrell Owens acá en su propio press conference. Y AJ Brown van a estar así, van a estar en el Super Bowl y AJ Brown va a estar en contra del equipo.
Lo que pasa es que lo necesitan. Tú necesitas que tu mejor jugador juegue como tu mejor jugador. Lo tienes que dejar quejarse un poco, pero tampoco mucho. Pero es bien difícil ser el coach de un jugador así, porque es como que, mira, necesito que te caigan los bocos, pero también estate ready para el domingo.
¿Sabes? Es un caballo. Desde los días de los Titans siempre ha sido un caballo.
Rapidito con los Vikings, yo creo que cabe mencionar que ellos ahora pasan a 3-4. Y es por, pensamos en el que está pasando en la posición de quarterback. Mano, extrañan a Sam Darnold, Javi. Sí. Y uno piensa que es que iban a poner a McCarthy porque era el rookie que estaba ready.
Esa conversación la estuvo todo el año pasado porque sabían que se iba a free agent. ¿Le van a pagar? ¿No le van a pagar? Y en verdad que they're looking back now como que maybe we should have paid the guy.
Sí.
You know?
Y no es que le pagaron mucho, pero no fue algo exorbitante que no podían pagar. Ellos podían pagarle. Ellos simplemente decidieron irse.
Habían drafteado a un rookie top 10, ¿verdad? Top 10 pick. Y es como que cuando tú y se les lesionó en el training camp. Es como ellos querían ver a su rookie. Pues, you can't really, pero... Y no te ibas a quedar con un tipo de tan caro.
Sí, iban a tener un problema con los dos, exacto. Entonces con eso pasamos al otro juego de la semana, los Lions y los Buccaneers, los míos, como hablamos un poquito antes, que con las lesiones que están sufriendo. Este fue, yo creo, que el primer juego flojito de Baker Mayfield que hemos visto este año.
Sí, lo dominaron, la línea de los Lions los dominó a la ofensa de Tampa. Yo tengo que decir, yo te escribía como que Tampa me impresionó mucho en defensa en este juego. Eso era un juego que el score acabó mucho más cerca de lo que debía ser, porque Tampa forced turnovers, los pararon, turnover on downs, estaban molestando mucho a Goff, a la ofensa. Los Lions acabaron con 24 puntos por su explosive plays, que vamos a llegar aquí.
Chacho, Jameer Gibbs.
Te da un touchdown de 80 yardas, te cambia jugador, el juego.
Qué jugadores seguís, mano. Y de la cuando pasa por ese hueco y a la que ya tú ves que nadie lo tocó, ese tipo nadie lo va a tocar.
Touchdown.
Con lo rápido que él cuando coge espacio así, velocidad, Chacho, no, increíble lo que hizo Gibbs. Y me sorprendió mucho, lo viste, tuviste la defensa de Tampa, yo vi la defensa de los Lions. Sí. Tenían muchas lesiones en el secondary. Yep. Y le suspendieron al safety, a Brian Branch. Y tú con eso, jugando con second y third stringers, ellos jugaron un game plan de dejarlo solo, porque era mucho man to man. Sí. Blitzearle a...
La línea, siempre hemos dicho que hemos visto fútbol toda la vida. Sí. Si tú tienes un front four que domina, uh-huh, ahí tú ganas. Lo mismo, línea ofensiva, línea defensiva. Si tu front four puede llegar al quarterback, you're winning the game.
En cuanto al juego, pues como yo diría, mira, pues Tampa está bien. Eso, como dijimos la semana pasada,
este era un juego que podía perder.
Se podía perder. Detroit. Yo creo que era más importante para Detroit hacer un statement.
Exacto.
Y ahora ellos a lo mejor pasan, ¿tú crees que a los mejores del AFC, del NFC?
Detroit. Sí. Sí, Detroit para mí es el number one.
Sí, exacto. Estaba ahí en contienda con Tampa, ahora le ganan a Tampa.
Hay un grupito ahí, hay una contienda entre como 5 o 6 equipos.
Los Eagles.
Rams, Eagles, Seahawks, 49ers, todo el mundo está a 5 y 2.
No, está mucho mejor la cosa en el NFC que en el AFC, definitivamente.
A los palos, mano. O sea.
Pues, y hablando del mejor del NFC, vamos a pasar al mejor del AFC, que es los Indianapolis Colts.
Los que puse cuarto en la división al principio.
So wrong. El único equipo en la NFL ahora mismo, gente, con récord de 6 y 1. El mejor récord en la liga.
Y fueron on the road los y dominaron. Ese fue al revés. Ese score no fue tan cerrado. Eso le dieron un par de garbage points ahí.
Eso estaba 31 a 7.
Una pela, pela. O sea,
Jonathan Taylor con 3 touchdowns. Yep. Yo creo que está alguien que sigue subiendo en la conversación de MVP. Yep. Está ahí ese running back que está jugando como el mejor running back en la NFL ahora mismo.
La línea ofensiva de ellos abre unos huecos.
Sí, y pues obviamente Daniel Jones está teniendo el comeback player of the year season.
Sigue jugando bien.
Yo creo que ya tiene, yo creo que gano ese premio hasta ahora, ¿sabes? Se lo está ganando. Sí, yo creo que la pregunta es ahora mismo, ¿tienen ese récord de 6-1? Pero como te dije, Javi, como pasó con los Milwaukee Brewers en el béisbol, los Colts van a ser los Milwaukee Brewers de la NFL que llegan con buen récord a los playoffs, pero entonces les toca un Patrick Mahomes o un Josh Allen o Lamar Jackson.
Necesitan que los chips caigan perfecto, que tengan ese home field, que alguien le tire un upset a Buffalo o a Kansas City, se le abra un camino. Porque los playoffs, si tienen el home field, nada más tienen que ganar 2 para llegar al Super Bowl.
Claro.
You can do that, se puede, no es que no se pueda.
Pero aquí te tiro el hipotético. Si tú me dices, ellos estando en casa la nada es un Patrick Mahomes que tuvieron que pasar por el wildcard para llegar a los playoffs.
No.
¿Tú vas a coger a Daniel Jones ganándole a Patrick Mahomes ese juego?
No way.
Nadie, exacto. Así que eso va a ser lo interesante, que ya vemos que van en esa trayectoria, que van a ser de los top seeds.
Sí, tú dices los Brewers, para mí es una comparación que yo tengo directa en NFL, es los Titans. Yo siendo fan de Tennessee, dos veces fuimos number one seeds del AFC y las dos veces nos eliminamos rápido en los playoffs porque era un equipo dominante en todo menos en el quarterback. Sí. En los playoffs tú necesitas que el quarterback te cargue en fútbol. Sí. No doubt,
Pues con eso vamos a pasar entonces a los fantasy standouts de esta semana, que yo creo que podemos empezando por los quarterbacks. Ya hablamos un poquito de Bo Nix, el juego que tuvo, nada más por el cuarto quarter que tuvo, porque hizo todos sus puntos al final. Si tú lo tenías en fantasy, tú estás pensando, ya, lo que juego flojo, me tiene nada más como 6 puntos entrando al cuarto quarter, acabó con 39.
Dios.
Porque dio 2 rushing touchdowns, 2 passing touchdowns, más los 2-point conversions que añadió. So, tuvo un juegazo en Fantasy Bo Nix. Es como tú dices, medio inconsistente a veces, pero cuando le cliquean las cosas y él tiene muy buena habilidad de salir a correr.
Leighton confía en él. Yeah. Sutton tiene buen receiver. Tiene weapon, no es calladito, pero como que esa ofensa está progresando poco a poco.
Sí. Y el negativo aquí que hay que mencionar, Javi, es, y ellos, vamos a tener la conversación.
De nuevo.
Vamos a hablar de Tua.
De Tua.
Yo creo que, pero...
No lo han votado todavía.
Yo creo que, la conversación es, porque no es votarlo del equipo ni tradearlo, eso déjenlo para los seasons.
Para el banco, para el banco.
Yo creo que merece estar jugando este domingo, ¿sabes? Merece ser tu starting quarterback esta semana.
Ya está obvio, está tirando unos interceptions, está quitado. Es como que uno no le gusta decir esto, pero es que es como que... Y entonces como está tirando a todo el equipo under the bus públicamente... Uh-huh. Y tú hablas de liderazgo, entonces tú vas y tú juegas así.
Sí.
Eso es lo que, mano, ahí alguien arriba del coach, todo el mundo está diciendo esto, no soy el único yo, porque ese coach ha perdido el equipo hace rato y esto es un move facilito que debía haber hecho hace tiempo. O sea, aquí un gerente, uno tiene que decir, ok, te vas, quarterback blanco, coach, tú te vas. Tiene que haber un cambio en ese equipo.
Sí,
tiene que haber.
Como mínimo, yo pienso que lo deben sentar 1 o 2 juegos. Vamos a ver qué tienes en el banco. El backup quarterback de ellos se llama Quinn Ewers, que jugó en la Universidad de Texas, es un rookie. lo draftearon, si no me equivoco, en el sexto o séptimo round. O sea, no es que fue un pick muy alto del
can't
draft.
Can't get much worse.
Pero exacto, it can't get worse. Yeah. Vamos a ver qué tiene el rookie. Vamos a ver si es alguien que les encuentra algo para cliquear esa ofensa. Porque lo que yo vi de Tua la semana pasada, lo que tú dijiste, yo vi un jugador quitado.
Yeah.
Yo vi un jugador que estaba empezando a tirar la bola ya, como que, ay, mira, no me importa si no es intercepción. No me importa, no me importa. Se notó con un no me importa.
Sí.
Y cuando estás perdiendo 31-6 y tienes a tu, que sea tu líder, tu quarterback, en ese mood de no me importa, no, mano, los jugadores, el resto del equipo tiene que, le, ¿sabes? Sale del quarterback todo.
Yeah,
so, yo pienso que eso está obvio ya que viene un cambio. No, y el off-season, ni se diga. Ese ya no vuelve el año que
viene. Vuelve, sí.
Y entonces los running backs, hay que hablar de Christian McCaffrey, C-Mac, el tacho, qué clase de juego tuvo este fin de semana.
¿Cuánto? 30 y pico de touches tuvo.
Sí, es que sigue teniendo juegos de 30 touches. Yo creo que, chacho, lo van a explotar este año, mano. Sí. Yo no creo que el año que viene va a estar parado este hombre.
Ellos están viendo, ellos eran como los Phillies en béisbol, que tienen muchos older guys, se le ha lesionado mitad del equipo. They are in it to win it ahora. So, explótalo.
Lo bueno de eso para el mundo de fantasy, exacto, están teniendo wins, están ganando, y la forma que están ganando es con este hombre que está aquí.
Yeah.
So, chacho, se la van a seguir dando. So, no veo esto parando anytime soon. Lo único que lo puede parar es una lesión.
Injury, sí.
Y cuando te están dando la bola 30 y pico veces por juego, esta
busca
semana,
el backup,
esta
el backup.
Semana fueron 31 touches. Siempre ya ha tenido como 4 de sus 7 juegos con 30 touches.
Este es uno de los clásicos cuando estaba jugando fantasy todos esos años. Cada vez que juega Thursday night, coge al backup, porque es que tipo, es como que la edad y tantos touches, el injury en esa
hay que
liga.
Hay que tener el handcuff.
Yeah, tienes que tener el handcuff de McCaffrey. Yeah.
Rapidito, cabe mencionar, entonces para mí es negativo, y esto es bendito, es porque el equipo coge una pela a los Raiders, Ashton Jeanty, el rookie. Estaba empezando a tener juegos buenos, estaba enderezándose, pero ese otro equipo que estamos teniendo los problemas mismos como los Dolphins, están como medio quitados, cogieron una pela, el quarterback está jugando mal en Geno.
Sí, ¿qué ha pasado ahí con Pete Carroll? Eso no funcionó este año.
Sí, el rookie promete. O sea, en cuanto a su talento, es buenísimo. Yo veo un tremendo jugador. El problema es su equipo, ¿no?
El equipo está mal. Sí. Un juego perdiendo mucho, que no va a estar corriendo al final. Y tú lo dijiste al principio del año, que eso iba a afectar su fantasy stock. Y, pues, you were right. No va a jugar con los Titans toda la semana como le pasó hace 2 semanas.
En ese juego se ve buenísimo. En ese juego tiene 20 y pico puntos en fantasy. Pero que lo haga consistentemente como haga McCaffrey. Y eso no lo puede hacer así.
Yeah.
Vamos a los wide receivers, que, chacho, en el juego del jueves, hablando del juego de los jueves, Jamar Chase tuvo un juegazo con 16 receptions. Tuvo 22 targets, si no me equivoco. 23 targets, una loquera así. El juego, este juego se convirtió en un shootout. Y lo dijiste, Joe Flacco, mano. Déjame decir, Joe Flacco le ha salvado la temporada a todos los que en fantasy tenían a Jamar Chase, a T. Higgins, hasta Chase Brown tuvo su mejor juego de la temporada.
Paréntesis de vida real rápido, ganaron el juego en un division que está wide open porque le ganaron a Pittsburgh. So, de repente ahora hay, okay, wait, maybe we can make a run at this thing, like, you know?
Recuerda lo que sigo diciendo con Cincinnati, mano, y esto me dio una pena muchísimo por el Jake Browning ese. Cuando se lesiona Burrow, que estaban 2-0, era como que, okay, tenemos que aguantar hasta que vuelva Burrow. Pero cuando entonces miras el schedule, y el schedule era que si los Vikings, que si los Packers, que si los, ¿sabes? Equipos duros, los Lions.
Sí.
Coño, pues eso, mira, cualquier quarterback que no tiene mucha práctica va a entrar así frío y va a perder esos juegos.
Yeah.
So, qué bueno que traen al veterano de Flacco, que ha dado vida a Jamar Chase y lo tiene.
Flacco la zumba, Flacco le throws it deep, le gusta pasar.
Sí. El wide receiver que vamos a mencionar como el negativo de esta semana es el de los Lions, Jameson Williams, que se fue en coca.
Será uno de los tuyos de preseason.
Cero catches, cero yardas, cero nada. Tú sabes, en un juego que movieron la bola bien, pero como tú dijiste, fue un juego dominado por Jameer Gibbs, un juego dominado por Amon-Ra St. Brown, que tuvo otro touchdown. Yo creo que eso, hay veces que el libreto de juego con él, el game script,
ha sido disappointing. Porque tú lo dijiste al principio del año, él se vio un uptick el año pasado en producción y uno pensaba que venía un otro año de mejoría, más confianza del core.
Y que iba a estar más cerca de Amon-Ra St. Brown. Amon-Ra St. Brown ha estado aquí y él está acá. No están tan cerquita como se esperaba.
No ha sido el caso para Williams, bendito.
Sí. Los tight ends, rápido, vamos a mencionar el de los Chargers, a Orondé Gadsden.
Algo bueno.
Algo bueno que salió de ese juego para los Chargers es que yo creo que descubrieron a su tight end del futuro. Y este muchacho tiene la habilidad de no solo como es grande, mide 6'5", pero que la he runs after the catch. Es bueno, o sea, yeah. hizo unos catches que él se viraba y he would break tackles y cosas. Cuando tú ves que un tight end no es solamente de cogerle y caerse, que tiene la habilidad de después correr, yo creo que, hecho, promete mucho este muchacho yeah. y yo creo que se ha convertido como un new favorite.
Está disponible porque es un nombre que no
esta semana todos los waivers...
Ya, ese es el primer. Yeah.
Todos los waivers que la gente metió fue para este hombre. Yo en una liga que tengo que hacemos lo de lo... Que hay un budget de eso así. Chacho, lo cogí metiendo como un montón del budget. Yeah. Y yo creo que me miraron medio como, pero tú estás loco. Bueno, pero mira el talento del chamaco.
Y tiene a Herbert, que sabemos que es un top quarterback, así que es un buen pique, pues, ¿verdad?
Yeah. El negativo de los Tyrens, estoy poniendo Dallas Goedert, el de los Eagles, porque también estaba yendo la semana pasada. Pero ¿qué es lo que pasa con los Eagles? Si es juego bueno para AJ Brown y Devontae Smith, juego malo para Goddard. Okay. Si es juego bueno para Goddard, juego malo para los otros. Es como, ellos como que hay veces que no son consistentes de que todos juntos tienen buenos juegos. Nada más tuvo dos catches para 18 yardas.
Sí, el cuento de la mayoría de los Tyrens cuando ese floor, cuando cae, pasa
tienen
mucho.
Semana floja. Vamos con eso, Javi, vamos a los juegos de entonces. De esta semana, empezando con el del jueves.
Lo mismo, ¿el jueves cuál es?
Los Chargers y Chargers, Vikings.
Okay, ¿sí? Sorry, me perdí aquí.
Bueno, saliendo de Gadsden, seguimos con los Chargers.
Hablando de los Chargers, esto es, están arriba para abajo, empezaron súper bien la temporada, este es el año que van a hacer un mega run y están igual que siempre, ahí around 500.
Yo los veo ganando esta semana, yo pienso que tienen un bounce back, están en casa.
Para mí lo veo, estamos todos cogiendo los Chargers, Francis también, pero para mí es un más anti-Minnesota pick, es como
Por la situación de quarterback en Minnesota, exacto.
Pero no estoy muy confiado con lo que estoy viendo los Chargers, en verdad. It could be
y también las lesiones que han tenido en la línea ofensiva lo han afectado.
Ese el de Minnesota sabemos que es bien bueno.
Pierden los dos running backs, pierdes a Najee Harris y Omarion Hampton. So están jugando con backup running backs, backup offensive tackles.
Thursday night games siempre se ponen crazy. Algo crazy siempre pasa.
Ese de los Steelers y sí. Yo lo venía viendo en el avión volando para allá. Y eso era como que, este juego está como... Está lo loco. Pero nada, yo creo que los Chargers estamos como que vamos a ver si tienen su bounce back.
Chargers están menos tres favoritos, pero todavía confían los bettors ahí. Pues nosotros los tres nos estamos yendo, pero ese cover ahí de los Vikings no me sorprendería.
El próximo juego, y por eso lo traemos a la mesa por la línea. La línea de los Ravens contra los Bears está en 6.5.
A favor de Baltimore.
A favor de Baltimore.
1-5.
Que entran con récord de 1-5 al juego. Yeah. Ahora, todo esto es, ¿por qué es esto? Porque vuelve Lamar Jackson.
Vuelve Lamar Jackson.
So, con Lamar Jackson, los Ravens son un equipo. Sin Lamar Jackson, son otro.
Vuelven Kyle Hamilton y el otro, y el otro, no. Y Quinn, vienen los del defense, vuelven, ¿no?
Recuerda lo que te... Bueno, exacto, la defensa de ellos ha estado jugando horrible, que ese es el problema. Yeah. Pero recuerda lo que sí te dije, que este es un equipo que, mano, con la lesión de Lamar, van a irse 1-6, 1-5, pero cuidado el run en el second half.
Y lo que acabo de mencionar, ven ese loss de Pittsburgh Thursday night, y es como que se le prenden los ojos, como que, ok, boys, se nos abrió el division. Porque wildcard estaba difícil.
Me atrevo. Vamos a marker aquí ahora mismo. No, la división. Pero me voy a poner el marker ahora mismo. Los Ravens van a hacer los playoffs. En 1-5, estamos diciendo esto.
Pues esta semana tendrían que empezar ese comeback run. Sí. Ustedes dos están con Baltimore. Yo, esto es una que es como que mi common sense me dice que Chicago está caliente. Sí, ha sido competition no el mejor, pero han ganado juegos, están closing out games, corriendo la bola, que le menos errores, la ofensa está clicking. Y es como que no puedo coger el equipo de they're off a bye, Baltimore. Eso es algo bien interesante aquí. Dos semanas para prepararte para un equipo. Pero no me atrevo, no puedo irme.
Estoy contigo en lo bien que están jugando los Bears. Yeah. Los Bears se están viendo bien legit. Esa línea ofensiva está abriendo unos boquetes a los running backs. Se están convirtiendo con un poquitito como los Lions. Ya veo lo de Ben Johnson. Ben Johnson tiene estas cosas que él abre unos huecos en la línea ofensiva para correr. Swiss
se está viendo explosivo.
Y Andre Swift se ve muy bien. Y el otro running back, el rookie, Monangai. Monangai está bien bueno también. Tienen un buen... lo que está haciendo Chicago promete. Pero algo me dice que los Ravens vienen como que necesitando un win.
La última vez que hice eso, que fue hace dos semanas, que era quién, no me acuerdo con quién tenía el mismo. Con Houston. ¿Te acuerdas que ni hablamos de eso? Fue 40 y pico. Es el statement win, vienen en home. Y le dieron una paliza en home.
Algo conmigo que pasó esta semana, que salió un reportaje que ellos parece que en el camerino tienen que el PlayStation, sin
les
música.
Les quitaron el ping-pong.
Les quitaron la mesita de ping-pong, les quitaron el PlayStation. Son en Baltimore, dijeron, mira, estamos 1-5, están castigados. O sea, pónganse a practicar, pónganse a prepararse para el juego. Eso es lo único que tienen que hacer.
Ok, aunque gane Baltimore, if you're betting, take those 6.5.
La línea está, yo pienso que está
hay que respetar a Chicago, como que maybe soy, no sé nada de lo que estoy hablando aquí, los bettors saben y Baltimore da una pela, pero eso es un montón de puntos, take those points.
Yeah. Sí, de acuerdo. Próximo juego, los Broncos y los Cowboys, ¿sabes? Los Broncos tienen menos 3.5 aquí los favoritos.
Sí, han ganado el respect con ese récord que tienen, en verdad.
Y un quarterback que estoy ahí, yo siempre lo sigo calladito entre esos del MVP, es Dak Prescott.
Sigue subiendo el ranking.
No es que solamente está poniendo números por poner números, es que está de verdad tirando buenos pases.
Tienen el number one offense in the league, en puntos, en todo, yard, todo.
Como te dije, como el Joe Burrow del año pasado. Él iba a ser el de 5,000 yardas, 40 y pico touchdowns.
Este matchup es top offense in the league contra uno de los top defenses. Denver viendo dos comebacks corridos bien buenos. Mm-hmm. Ustedes dos están con Denver en home. Y yo veo un esto es un upset trap game, como caída para Denver. Como they're on a high so high que les toca perder. Eso lo he visto tanto en esta liga. ¿Qué pasa?
Sí, vamos a ver, de verdad. Porque están en casa. Porque los Broncos están en casa también. Yo me fui con Denver.
Sí, en Cowboys ahí.
Eagles y los Giants, próximo juego. Esto me sorprendió la línea. Yo pienso que aquí viene lo de que...
Que perdieron los primeros dos juegos con Russell Wilson. Y lo están contando para la línea.
Los Giants son un 2-5, pero yo pienso que están mejor. Jugando mejor con 2 y 5. Y lo vimos la semana pasada por 3 goles. Ellos están jugando en Denver. En Denver. Y estaban a punto de ganarle a un buen equipo. Y tú le estás dando 7.5 a los Eagles. Entiendo, los Eagles son los campeones defensores. Se vieron bien impresionantes la semana pasada. Pero lo que estamos viendo de Jackson Dart, ese quarterback de los Giants, y como están jugando Scarabo, ellos están ahí. Es un equipito que te va a dar buenos juegos toda la semana.
Ninguno nos atrevemos a coger a los Giants.
Exacto.
Estamos los tres con Philly. Es lo mismo. Es como que ese es un classic de que puede ser un upset, en verdad.
Lo que digo y es la línea. La línea está muy
alta. Take those points. Dame esos puntos un montón.
De que si veo a los Eagles ganando, es más cerrado.
Y los Eagles llevan ganando cerrado todo el año, excepto el último. No, que acabó cerrado también. Minnesota se acercó al
equipo. Sí, por 6. ¿Sabes?
They covered
esta línea. Finalmente, entonces, los Packers y los Steelers, Sunday night de esta semana. Los Packers en menos 3. Los Packers están coming off a win. Están como que ahora volviendo a coger como que un poquitito de ritmo. Me gusta mucho lo que veo de la defensa. Tuvo buen juego esta semana contra Arizona. Bueno, Arizona medio lesionado también con issues. Pero y los Steelers, el juego, como perdieron ese juego con los Bengals.
Sí,
Aaron Rodgers está jugando muy bien, mano.
Esos pases que está haciendo, mano. O sea, como el zumbando deep ahí.
Yo creo que esto es lo que él esperaba de Nueva York, que nunca tuvo.
Un buen coach con un buen sistema, el tipo todavía puede pasar la bola.
Sí, mano. O sea, yo pienso que va a estar bueno este jueguito.
Se ve como un close matchup. Yo les decía, me acuerdo que como que para mí esto es un statement prime time para Green Bay. Green Bay ha estado ganando, pero no muy impressive. Uh-huh. Aquí me gustaría ver un impressive win on the road contra un equipo que tiene un buen récord y sabemos que siempre juega físico. They play ugly, they win ugly. Y me gustaría ver a Green Bay ganando aquí. Francis se fue con Pittsburgh. Está confiando en Tomlin.
Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que los Packers...
Green Bay
Packers
le toca. It's time para un big win on prime time.
Bueno, Javi, con eso entonces vamos a pasar a lo que... Mira, aquí a lo que vinimos con un poquito
Vamos a darles
una previa de lo que está pasando. Ya empezó la temporada. Empezó esta semana.
Martes.
Y tuvimos un juegazo ya desde el principio.
Game of the year, Call it.
Pero antes de eso, yo creo que hay que hablar de algo que me impresionó mucho esta semana. Fue ver a la leyenda, ver al GOAT, a Michael Jordan, que nos dio...
Qué bueno cuando aparece,
¿verdad? Yo decía, Michael Jordan sale de la cueva. Mira, está vivo. Pero, como te decía, en el chat de nosotros de amigos, es como... Mira, Michael Jordan está hablando. Michael Jordan en una entrevista. O sea... Él es tan escondido, él no da tanta entrevista, pero es una figura tan importante. Y eso te deja saber cuán importante es. Yo pienso como en gente como Muhammad Ali,
íconos del deporte, Jackie Robinson.
Íconos de su deporte a un nivel que el simple escucharlo hablar, es como todo el mundo se calla. Todo el mundo está pendiente. ¿Qué estará diciendo MJ?
Sí.
Y pues eso mismo. Él tiene un aura that will never die. O sea, ese tipo...
A la misma vez, algo bien funny. ¿Viste cómo hicieron con los jovencitos el package? Todos los que son 20-something bebitos en la liga. Ajá. ¿qué te recuerdas de Jordan? Y yo, nada, que yo recuerdo, yo ni existía. Ah,
mano, qué pena, qué pena, porque tenemos también unos highlights así que traímos, que teníamos de él. O sea, era la cosa más cool y más smooth y más como que tenía un todo. Eso es fadeaway. Yeah. Esa imagen de él era como él.
Greatest athlete I've ever seen.
Él volaba y se quedaba en el aire, movía los brazos y ponía las guiras y cosas. De verdad que era para mí lo. Bueno, aquí es que yo me enamoré del baloncesto. Soy fanático de los Chicago Bulls. Yeah. El día de hoy por este hombre. O sea, nunca cambié de equipo y no voy a cambiar de equipo. Yep. Por lo que hizo este tipo.
Tienes a Pablo, al mayor mío, fan de los Bulls también.
El intro de los Chicago Bulls cuando... Yeah, from North Carolina. Eso es como, brother, eso es lo que uno piensa cuando piensa en Michael Jordan. Y es como, el simplemente verlo, qué bueno que lo vimos. Lo que dijo en la entrevista fue bien bonito, bien inteligente, que es como, yo tengo una responsabilidad de pay it forward a las próximas generaciones. Yeah. Porque él le pregunta, mira, ¿por qué te estamos viendo aquí? Que nosotros que nunca te vemos. Y él
dice, esas entrevistas no dicen el contrato que NBC le dio, ¿verdad? No van a mencionar eso, pero...
Para sacarlo de la cueva tienen que darle el guito. Y si te fijas, Mike Tirico tuvo que ir a su casa.
A la casa.
O sea, la entrevista es, mira, yo voy a ir de mi cuarto a la sala. Eso es, ahí me tiene. Pero mira, me voy a poner una chaquetita.
Igual que en Last Dance, es ahí en la misma sala, él no sale de allí.
¿Sabes? Él, es que ese es el tipo de... Por eso, eso es lo que hablo de Laura. Cuando él levanta un dedo y dice, ok, estoy ready para una entrevista. Vienen 10 cámaras y le pagan 10 millones de dólares o algo para hablar. Es como... Esa es la magia de él, tú sabes. Esa es la magia de Jordan. Y va a estar toda la temporada con NBC aparentemente dando como... Sí. Lo que le llaman como Insights of Excellence, algo así.
Es similar al vibe que está haciendo Tom Brady con Fox.
Sí.
We got the GOAT y tú quieres escuchar lo que sea que va a decir Tom Brady, tú lo quieres escuchar y pues Jordan obviamente más, el doble.
Pues sí, qué bueno que está, he's back. Es como, va a estar más en nuestra, lo vamos a ver en casa de vez en cuando.
Qué bueno, qué bueno. Con la música, no hablamos del
el NBA on NBC. Hacho, sí, volvió, de verdad se sintió.
Playing on the nostalgia big time.
Y pues vamos a hablar del juego rapidito porque abre la temporada con los campeones, con los Oklahoma City Thunder que reciben su anillo. No están jugando, no está Jalen Williams, que es el segundo mejor jugador de ellos, pero SGA se puso la capa.
Qué caballo. Hablando de yo le iba a decir a Pablo, viendo la noche con mi hijo, como que él, es difícil decir esto, pero es que me acuerda cuando al final de un juego hay que ganar un juego, él va a coger la bola y la va a meter. Y tú sabes que la va a meter y la mete. Es como que lo vas a galdear, Shea la va a tirar. 6-6 mide Shea, sí, ¿verdad? Sí, sí. Me acuerda a Jordan al final de los juegos.
High praise.
Sí, o sea, so cool under pressure, man.
Y un juego que fue para dos overtimes, so tuvo que meter tiro clutch tras tiro clutch en el regulation, en el primer overtime, tú sabes todo. El final, yo creo que tú tuviste un issue porque en vez de nos dañan el final porque no fue con un canasto, fue con tiros libres.
Una foul que ni fue tirando. Esa es fue un contact foul antes del tiro y después él hace como que el aguaje de tirar. Y no sé si es que estaba en el bono, no estuve pendiente y me imagino que tenían bono. Pero
hay demasiados pitos. Demasiados pitos
al final, más los reviews que tienen que hacer cada 2 segundos y los timeouts que tienen infinitos timeouts al final de un juego porque tienen que parar para cada 2 segundos un juego. O sea, yo dije años diciéndote esto. Yo estuve fuera del NBA por muchos años y ahora estoy volviendo porque mis nenes lo ven y estoy volviendo a juquearme. Pero el NBA me perdió a mí como fanático porque el producto, cuando me siento a ver un juego, me aburro.
Wow. Me aburro. Usualmente la gente dice eso del baloncesto. Del béisbol, Javi. So que quede claro.
Yo sé, pero a mí en el final de los juegos, como viewer, me quitan todo el excitement. Like, yo estoy bien juqueado el juego está bueno.
Lo que pasa es que el juego tiene que estar bueno para el final, para ser bueno. A veces si está por 20
puntos, no pasa siempre.
No va a pasar
¿verdad?
Siempre, exacto.
Tú sabes lo que yo te digo, un live NBA game es lo mejor que hay. Un party, el juego siempre me encanta. Los jugadores on the floor. Yo siempre te he señalado, cada vez que voy, yo te señalé a Jalen Johnson, te señalé a Abdilla cuando fui con Washington. Yo estoy en el... Resalta en vivo, el que es el caballo, resalta cuando lo ves ahí en la cancha.
Sí.
Pero en televisión, cuando frenan, es como que, mano, vamos a parar eso. O sea.
Totalmente de acuerdo contigo. Y eso están los árbitros, las revisiones y todo esto. Vamos a hablar de eso después cuando lleguemos a la BCN esta temporada también, porque aquí tienen las revisiones un reguero.
Anyway, fue un juegazo, lo vi ahí hasta el final, en verdad, voy a estar viendo la liga.
Sí, ¿no? Que bueno que ya arrancó la temporada y vamos a hablar un poquito de el equipo que perdió, que fue Houston, que se vio muy bien.
Very impressive.
Pero una noticia de ellos esta semana fue que muchos extensions esta semana. Mucho, porque justo antes de empezar la temporada, equipos empiezan a lock up a sus jugadores a long-term deals. Kevin Durant firma un extension para quedarse con ellos 2 años más. So, ya Kevin Durant está diciendo, yo voy a terminar mi carrera aquí.
Aquí vio tengo el trabuco que hay para ganar.
¿Qué piensas de ese starting lineup de ellos? ¿Viste cómo empezaron con Amen Thompson de point guard, Kevin Durant de shooting guard, y entonces tienes a Jabari Smith, Alperen Sengun? ¿Qué jugador Alperen Sengun?
Caballo Sengun.
Ese tipo es como un Jokic light.
Sí, sabes que me encantó que quería la bola. Sí. Dame la bola, yo voy a penetrar, yo voy a atacar el canasto, se metió el final quarter, el overtime, él era el leading scorer, sí. Él era el que estaba cargando al equipo. Sí, no metió mucho al final, fue Sengun.
Pues cabe mencionar algunos otros extensions y firmas. Voy a decir rap, los digo por encimita. Dyson Daniels con Atlanta firma un extension de 4 años y 100 millones. Yeah. Christian Braun con los Denver Nuggets. Este me sorprendió. 5 por 125.
Y le están dando 100 millones a todo el mundo.
125 millones para un Christian Braun, que es un buen jugador. Me gusta mucho. Pero ahí es cuando tú ves cómo el equipo valora a un jugador. Uh-huh. Por tú darle ese dinero. Porque ese dinero no se lo dieron a Michael Porter. Ese dinero no se lo dieron a otros tipos. Se lo dan a él porque les gusta cómo ese tipo juega en el sistema de ellos. Y ese, pues, promete mucho. Los Portland Trail Blazers tuvieron dos más, Shaedon Sharpe y Tumani Kamara. Los dos firman extensions de 4 años. So, ese equipito de Portland me gusta mucho. Vamos a hablar de ellos ahora también. Es como vemos un par de signings, un par de cosas interesantes que están pasando esta primera semana. Y lesiones. Yo creo que mencionamos ya la de Jalen Williams, que no está jugando con Oklahoma. Vamos a ver cuándo vuelve. Domantas Sabonis de los Kings. No va a empezar la temporada. Está lesionado. Kings
están como que un bad aura, un bad vibe con los moves que han hecho.
Sí, y tú me firmas a Russell Westbrook, que es la solución.
¿Cuál es el plan?
¿Cuál es el plan? Yeah. Dale, vamos a traer. Básicamente están trayendo los Chicago Bulls, DeMar DeRozan, Zach LaVine, más Russell Westbrook y Dennis Schroeder. Y este es el plan. Pero se le lesionó Keegan Murray, ahora se le lesiona Sabonis. Sí, es Kobe White de Chicago, hablando de Chicago. Él todavía va a estar fuera como unos juegos empezando la temporada. So, los Bulls extrañan a su mejor anotador. Y Jaden Ivey en Detroit, alguien que se lesionó el año pasado, ahora se vuelve a lesionar al principio de la temporada.
Tenía fantasy el año pasado cuando se lesionó.
Ya vemos muchos problemas de lesiones con ese jugador. Buen talento, buen score, pero tiene que jugar. Y pues con eso, Javi, vamos a pasar a nuestro preview rápido. Vamos a empezar rápido con el oeste. Vamos a hacer ambos conferences. Y lo que quiero es como que vamos como por tiers. Dame quién son tus mejores equipos del Western Conference.
Oklahoma, obviamente. Sí. Defending champs. Vuelve el equipo entero. Uh-huh. Jovencitos ahora, un año de madurez, la experiencia. Como que they are the favorites, habiendo ganado. Pero es un stacked conference, lo sabemos. Denver viene ahora reforzando, dándole un buen equipo a Jokic, como que cambian, moviendo piezas, lo del trade que dijiste, cogiendo a Cam Johnson, dando a Brown, como que Denver está bien sólido. Houston, que lo vimos anoche.
Ese es mi segundo. A mí me gusta mucho Houston. Yo creo que Oklahoma número uno, Houston, es mi segundo porque... Y me sorprendió que Amen Thompson estaba como que medio lesionado al final del juego. Lo sentaron en los overtimes. No sé si es que tenía calambres o qué, porque tenía...
No estaba tirando, no estaba jugando.
Ajá. Pero ese chamaco es bien especial. Yeah. Bien especial. Y ese nene al lado de Durant y Sengun, lo que vimos de Sengun, yo pienso que ese trío de ellos es tan y tan bueno. Más lo que tienen del banco, que ellos son los que de verdad le pueden dar un real run a Oklahoma.
Hemos hablado de los Warriors, me gustan los Warriors. Curry.
El problema es la edad. Ahí
sí, pero oye, los viejitos no podemos ageism, ¿sabes? Se puede, ¿sabes?
Mira, a mí me gusta Draymond Green más que nadie y Jimmy Butler, ¿sabes? Uh-huh. De Chicago Bulls, yo amo a Jimmy Butler, pero cuando le toca un Jimmy Butler contra un Amen Thompson o un, tú sabes, Jalen Williams de Oklahoma, esos tipos en los playoffs más jóvenes te van a dejar saber que hasta, y Steph obviamente tuvo buen juego ya contra los Lakers, pero Steph ya tiene 37 años. No.
One the last ride, como Jordan. One last time. Que hablando del Lakers, Luka, 40 y pico puntos. Primer juego. Sí. On a loss. Sin LeBron todavía, en lo que vuelve LeBron. Y Clippers, los dos LA teams están en la batalla.
Eso te iba a decir. Yo pienso, me gustan más los Clippers que los Lakers.
Sí, Clippers tienen un deep team, en verdad. Y el caballo joven, Anthony, for the face of the league.
Anthony Edwards.
Two-time conference finals. No se olviden de Minnesota.
Yeah.
Edward, no sé si vamos a hacer MVP pick. That's my guy. Voy a ride or die. Edward MVP. Coming back to America. You have the 250th birthday de Estados Unidos next year. It's coming back to America.
El MVP. Pues yo creo que el tier, vamos a ponerlos como que los top 5 del tier. Pues pongo Oklahoma, Denver, Houston.
Esos son los tres. Estoy de acuerdo contigo. Son los
Minnesota,
tres.
Minnesota. Sí. Y el que a mí me gusta es los Clippers.
A mí Golden State.
Ahí Golden State y los Clippers son entonces ahí batallándose. Pero ya pues aquí tú ves lo mucho más duro que está el oeste que el este. Porque esos seis equipos tops del oeste, no hemos dicho todavía a los Spurs con Wemby.
Oye, ¿verdad?
Y si ellos sorprenden, y si ellos dan ese brinco.
Stay healthy. Es como que Fox ya no está al principio. Pero ese equipo tiene mucho weapon. Y tú mencionaste a Portland, un up and coming team que puede sorprender, maybe llegar al play-in.
Eso yo los tengo como en el tier de los que pueden sorprender.
Como los Pistons del año pasado en el este.
Todo cliquea ahí, hay buenos jugadores jóvenes. Yeah. Y el japonés, el chino, es de China, es Hansen Yang, que es el rookie de ellos. Mira a ese tipo jugar. La que lo veas jugar es un 7-2, mide 7-2.
Yao Ming,
Se me recuerda mucho a Yao Ming. Es como un centro que la puede poner en el piso. Pero cuando Yao Ming driveaba behind his back y hacía cosas así.
Yao Ming era bueno.
Este muchacho como que tira pases, tira de tres. O sea, metió varios triples en el preseason y mide 7-2. So, es que es un jugador grande, pero que sabe jugar en el perímetro. Esa es la habilidad que busca la NBA hoy en día. Lo que hace Jokic, lo que hace un Sengun. Si tú tienes hombres grandes que saben como que jugar en la línea de tres y no tienen que estar ahí
abre espacio
y saben pasar. Son muy buenos passers. Eso es lo que me gusta de un Portland, que tienes talentos jóvenes como Shaden Sharp, Scoot Henderson. Qué pena que se lesionó Scoot Henderson.
Pero vuelve.
Y firmaron a Kamara un extension. Tienes el centro que drafteaste en el top 5 el año pasado, a Klingon. Yeah. Ma Yang. Yo creo que tradearon por Jrue Holiday, les da un veterano ahí.
Allí no es que está Avdija, ¿verdad?
Avdija, y es más, el que yo te digo que es el mejor jugador de ese equipo es Avdija.
Es Avdija, Avdija es... Lo vi en vivo hace 2 años y le digo a este, como vi a estos Wizards que aquí no sirven. Pero vi a este tipo que se llama Avdija, y es vela, lo Andrés me dice hace 2 años, es bueno.
Yo creo que tú me hiciste una pregunta de, Andrés, ¿cuáles son como que los que pueden ser first time All-Stars este año? Y te voy a dar dos, uno del este y uno del oeste. Del oeste es Avdija, te lo digo, ven a Denny Avdija en Portland, y del este Jalen Johnson en Atlanta.
Johnson, sí. Otro que bien vivo.
Sí, vamos a llegar al este, pero ese es uno que yo pienso que puede ser un All-Star este
player,
año.
Great player.
Entonces, los del sótano, vamos rápido por encimita de ellos. Yo creo que está Utah, equipo joven así que está medio flojo. Yo creo que Phoenix este año cae después de perder a Kevin Durant. Sí. Yo sé que le van a dar mucho a Devin Booker que hacer, y están tratando ahí porque le dieron a Jalen Green, que es un buen jugador al lado ahora, pero... tú pierdes a Durant, tú no vas a mejorar. Sacramento, qué desastre. Tienen un... Ese equipo yo lo veo siendo bien, bien malito. Y el otro que no hemos mencionado todavía es New Orleans, que están tratando, porque están haciendo movidas para moverse para arriba.
Pero hace rato...
Pero a la que Zion Williamson le dé con comerse 4 hamburgers después de un juego y no quiere practicar. Ese es el problema con Zion Williamson. Es como... Él podía haber sido Charles Barkley, ¿me entiendes? Él podía haber sido un undersized...
Es un bebé todavía.
Power forward. Pero es que no tiene la disciplina para hacerlo. Tú como baloncelista, you gotta want it. Y no creo que he wants it. Vamos para el este, entonces. Y
más
yo creo que mucho más abierto. Sí. Mucho más abierto. Porque yo creo que el tope, podemos decir fácil, Cleveland, que es Cleveland.
Cleveland
para mí es el... Si hay un equipo para decir antes de la temporada que si yo veo una serie con Oklahoma o con Houston, eso es así.
Lo mismo Oklahoma, Bringing Everybody Back o el core otro año. Fueron number one el año entero, el año pasado, y en los playoffs.
Yo sé que a ambos nos gusta Evan Mobley.
Cada vez que lo vi el año pasado decía, este tipo va a ser el top 5 el año que viene en MVP.
Evan Mobley tiene como una mezcla de que él tiene un upside, que él puede ser como Kevin Garnett meets Tim Duncan.
Sí.
Como que puede hacer como ambos. Puede jugar en el perímetro como Kevin Garnett, abajo es como Tim Duncan.
Ahora mismo se ve como que esto es powerful. Iba a decir un LaMarcus Aldridge cuando no, pero él tiene otro nivel que llega a los Garnett, como que ve de una John Pavel. Ella se mete abajo a rebotear, a galdear.
Bueno, Defensive Player of the Year. Ganó Defensive Player of the Year, te dice el valor defensivo
que
tiene.
Me encanta ese jugador, y un bebé también que solo está bueno, más físico, más fuerte.
El que yo te digo que me gustó mucho esta movida es el año pasado ellos tradean por DeAndre Hunter de Atlanta, y es el perfect fit del quinto starter. Ellos tenían esos 4 buenos All-Stars, Garland, Mitchell, Mobley, Allen, y ahora añadieron a un perfect en el mismo medio, el que va a galdear al mejor del otro equipo, un buen wing defender que también mete la bola. DeAndre Hunter, yo pienso que puede tener muy buen año. Hablando de first time All-Stars, maybe no te sorprendas que lo veamos en el juego estrella también.
El next tier de list es donde está interesante la batalla para rellenar el espacio de
aquí
Boston.
Aquí hay 7 equipos.
¿Quién toma ese espacio de
los Celtics y los Pacers? Vamos a empezar por Indiana y Boston. Porque esos dos equipos todavía son equipos de calidad de campeonato, pero están jugando sin sus mejores jugadores.
Exacto.
Boston pierde a Jason Tatum, Indiana pierde a Tyrese Halliburton, ambos con lesiones, que no van a jugar este año. So, Jaylen Brown va a dar el brinco. ¿Quién se convierte en la estrella? Pascal Siakam tiene que tener un año increíble en Indiana.
Boston es que dejan ir a Porzingis y a Holiday.
Ellos se dieron cuenta que este año lo estamos más o menos cogiendo de break.
Que hicieron espacio para el cap, movieron chavos, sacaron dinero.
Yo pienso que eso fue bien inteligente.
Sí, había, en verdad es un good move. Sí, that you gotta sometimes reshuffle.
No, si no cogiste nada. Por Jrue Holiday cogiste a Anthony Simons. Yeah. Anthony Simons es un muy buen jugador. Todavía tienes a Peyton Pritchard y a Derek White. Y, ¿sabes? Tienen piezas alrededor de...
Por aquí tengo los dos de list que son los que estoy rooting for, porque nuestros hermanos que viven en Orlando. Aquí, Orlando. Ay, Dios mío, no, aquí.
Orlando.
Magic. Y el que era mi equipo después que Jordan se fue, los Knicks, que es como que están destinados, están atados cerca los últimos dos años. Vuelve de running it back con el mismo crew, Brunson, otro MVP candidate que está cargando ese equipo. Sí. Towns y Bridges y Anunoby, que me encanta.
El que a mí me gusta mucho es Orlando. Y yo hablando de sleeper MVP candidates, Paolo Banchero. Y el otro equipo que me gusta mucho que es Detroit.
Detroit
con Kate Cunningham.
Kate Cunningham, qué caballo.
Qué caballo ese Kate Cunningham. Puede dar un... O sea, ahí hay dos jugadores en Banchero y Kate Cunningham que si de verdad, if they want it, este es el año de quién se va a convertir en una superestrella de estos dos jugadores. Uh-huh. Si uno da un brinco, hacer como un SGA que dio ese brinco en los últimos años. Si Kate Cunningham da ese brinco...
Un equipo para acordar es el de Golden State de hace 10 años. El Golden State vino de entrar a la primera ronda el año antes a campeones.
Un equipo
bebé, jovencito. ¿Y estos de dónde salieron? Y este equipo de Steve Curry, y como boom, 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 campeones. Se puede. Cuando está White, no, de Oklahoma está ahí, del oeste está fuerte. Pero un young team puede llegar a la final y sorprender.
Vamos a dar rápido entonces. Sí. Tenemos a Cleveland primero. Pusimos entonces equipos como Orlando, maybe Boston, Indiana, si vuelven ahí. Ahí está Detroit. Miami. Miami es otro. No hemos hablado de Milwaukee con
Milwaukee, Giannis. Milwaukee estamos como ignorándolo porque es que están, ellos son como casi como Phoenix, no por decir Phoenix, pero un equipo que tuvo su run, fue esa final de Milwaukee Phoenix y los dos franquicias han caído los últimos 4 o 5 años.
Filadelfia con Embiid. ¿Verdad? Va a jugar. Pero dijiste Atlanta.
Atlanta es el tuyo. El
para mí, Atlanta, Detroit, Orlando son los tres equipos que estoy mirando para un brinco. Y pueden, uno de esos va a estar en los top 2, top 3 seats. Sí. ¿Verdad que te lo digo? Porque Atlanta puede dar un
Atlanta
brinco.
Atlanta tiene un problema que se llama Trae Young. Ese es mi problema. Cuando tu mejor jugador es ese tipo que la bola.
Pero está muy bien con lo que le han puesto alrededor.
Sí, tiene un equipazo.
Zach Risisher, el primer pick del draft el año pasado. Dyson Daniels.
Daniels y Johnson. Jaylen dos caballos Johnson. En defensa atlético, brincan.
Firmaron a Nicole Alexander Walker.
Porzingis.
Porzingis ahora. Le han montado un equipo alrededor. No se puede quejar si no gana este año.
El problema es que él es como que...
Y no rapidito, el sótano. Vamos a empezar el sótano con los míos, con los Chicago Bulls. Porque sí, están ahí en el sótano. Que si Chicago, que si Charlotte, que si Toronto. Washington. Brooklyn, Washington. Brooklyn. El sótano en el este. Déjame decirte, está como que medio crowded ese sótano. ¿Quién va a acabar último? No se sabe, pero pueden ser los Bulls, puede ser Washington, puede ser Brooklyn. Hay mucho equipito malo, yo pienso.
Pero me encanta que está wide open el East. Va a ser fun. Porque, you know, like, en los playoffs, anyone can take it.
Sí.
Eso me gusta.
Y pues con eso vamos, dame un pick rápido entonces de la final y con eso los dejamos. ¿Quién tú ves en la final y quién ves ganando?
Yo voy a volver con Jokic este año.
Wow, ok.
Es como que Jokic, estamos hablando como que es un all-time great, así es como lo están poniendo, ya está como que en el top 10 de historia, ese nivel, los analistas lo ponen. I want a second ring para ese all-time great.
Pues fíjate, yo, o sea que a mí me gusta, yo me voy con Houston. A mí me gusta Houston del oeste. ¿Y del este quién tiene?
Pues ya dije, I'm gonna go Orlando el año que viene. One more year para los Magic.
Los Knicks. Hemos dicho los Knicks. Los Knicks tienen... Este es el año que está
abierto
para ellos.
Vamos, please. Como que yo, quiero ver en unas finales en Nueva York el hype como que...
Yo creo que Cleveland, si este no es el año, tienen que romper ese equipo.
De acuerdo.
Y entonces este es el año que
llega. Me duele coger en contra de ellos, pero...
Houston y Cleveland yo tengo en las finales. Tú tienes Denver, a los Knicks y Denver.
Denver ganando.
Y pues yo tengo a Houston ganando.
Okay.
A ver si Kevin Durant le da un campeonato.
Durant, tú sabes quién yo digo, mi one guy for a shot, si en mi vida, el kids like, llama a Kevin Durant, por favor.
No, no, Steph Curry, Javi, yo pienso.
No, Durant, no mete donde sea, en la cancha, nadie lo puede galdear. No,
Bueno, pues y con eso, gente, ahí lo tienen, tenemos ya de que disfruten de la NBA, empieza la temporada ya, arranca y la Serie Mundial también está en acción toda esta semana. Así que
Fantasy Preview de NBA, ¿verdad? En el site.
Vayan a Portimedia, a nuestro site en Portimedia, que tenemos un preview de Fantasy bien nítido con posiciones, para que vean un poco qué es lo que hay también en el mundo del fantasy basket, que también lo vamos a estar hablando en las próximas semanas. Y con eso, gente, recuerden siempre darle click y like y subscribe aquí a GW5 y nos vemos la semana que viene.
Gracias.
Gracias.